This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, esto es New Books Network en español.
Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Network en español. Desde la orilla del lago Michigan, te saluda Yasmín Portales Machado, donde quiera que estés. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy estoy grabando el episodio 14 de la segunda temporada del podcast. Seguimos dando vueltas por el Caribe, por supuesto, y regresamos, es inevitable, a la isla mayor de las Antillas, a Cuba. Me acompaña María Matienzo Puerto, con quien voy a conversar de su libro Desmembrar el cuerpo frío, jugar con Virgilio Piñera. Bienvenida, María.
Gracias, Yasmín. Finalmente nos encontramos. Me encanta esta oportunidad de hablar de un hijo huérfano.
Ok, eso suena interesante. Exploraremos la avenida de la orfandad más adelante en nuestra conversación. Vamos a empezar por el currículo porque este es un podcast muy serio. No te rías, es un podcast muy serio.
No me río.
María Matienzo Puerto nació en La Habana, Cuba, en 1979. Se recibió como licenciada en Educación en la especialidad de Español y Literatura. De oficio es editora, periodista y escritora. Le fascinan la fotografía y el cine, aunque todavía no realice ese sueño. Hace años fue editora redactora de la editorial Letras Cubanas. Su nombre aparece en la página de créditos de libros de diversos géneros y estilos, como Kikiribú Mandinga de Eugenio Hernández Espinosa, Ícaros y otras piezas míticas de Jorge Espinosa, Repasar el puente de Inés María Martiato, Escena y tensión social de Bien Martínez Tavares y Cuarteto de Atilio Caballero. Al mismo tiempo, colaboraba con las revistas Cuba Literaria, donde nos conocimos, Esquife, El mar y la montaña, Isliada, Papeles de Mancupía. De esa época son El ensayo y Lesionora familiar, MM se divierte mientras juega con Virgilio Piñera, que salió en Caimán Barbudo, el relato A Elizabeth siempre le gustó el circo, que salió en Papeles de Mancupía, y su inclusión en la sordida de excelente antología Isla en Negro, historias de crimen y enigma, editorial Abril 2014, con el relato Mientras recuerdo al secretario del partido. Nada perturbador. Después vio la luz, o se pasó al lado oscuro, depende a quién le pregunte. Vinieron sus colaboraciones en forma de noticias, reportajes de investigación e informes para Havana Time, donde nos encontramos de nuevo, Diario de Cuba, El Tiempo de Colombia, Hipermedia, el programa Cuba y Conectas. Muchos de esos reportajes sobre la realidad cubana se compilaron en su primer libro, Apocalipsis La Habana, American Shark Coming, de Editorial Samarcanda, 2019. Después llegaría la novela Elizabeth aún juega a las muñecas, con Hurón Azul, 2020, el libro de historia musical Orquesta Hermanos Castro, La Escuelita, Unos y Otros, 2020, la investigación social, formas de sobrevivencia en Cuba, resistencias cotidianas en La Habana, Matanzas y Zaguala Grande, con el Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, 2020. Y finalmente el libro que nos trae aquí, Desmembrar el cuerpo frío, jugar con Virgilio Piñera, de Puente a la Vista, 2021. Aunque María no se considera especialmente valiente, hay quien difiere de esa opinión, y fue reconocida por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios como Women Journal Heroes por vivir en Cuba y enfrentarse a su dictadura. Su reporte sobre la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos se pueden encontrar en el diario Cubanet News. ¡Impresionante! Entonces, esa es obviamente la versión coloquial del extensivo e impresionante currículo que la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios presentó para justificar honrarte. Pero si es que considera que este podcast lo oye gente muy diversa, gente de la academia, gente que no tiene nada que ver con nada, así que, por favor, preséntate de una manera un poco más informal para nuestra audiencia. ¿Quién es María Matienzo Puerto?
Bueno, para mí siempre es un enigma responder ¿Quién es María Matienzo? O sea, María Matienzo es muchas Marías Matienzo. Hay muchas Marías en María. Hay una María que es, bueno, es una cubana, nacida en Luyanó, de una familia no humilde, no, pobre, pobrísima, paupérrima, que viene siendo la María, esa María, que rompe con determinados estereotipos, que rompe con los roles que me tenían asignados en la sociedad, o sea, parir, siendo una adolescente, tener un buen marido, no ser tan reverde. Pero estaba mi mamá de por medio, que es la primera que rompe en casi todo en la familia con sus carreras universitarias, que me hizo leer desde muy temprano. Ella era maestra y después se graduó de defectología. Y yo, desde los 3 años y medio, estoy aprendiendo letras, no porque sea genial, sino porque en medio del aburrimiento de sus clases universitarias nocturnas, ella me ponía a repetir lo mismo grafías que a repetir sonidos, y llegué, bueno, a preescolar. Recuerdo que la última letra que me faltó por aprender era la Q, y la deduje con un cómic que ella me regaló, que evidentemente se desarrollaba en el bosque, y yo dije, bueno, esto tiene que ser este sonido, porque esta figurita coincide con este con esta letra abajo, ¿no? Esa es una María, que creo que no ha perdido nunca sus raíces, que quizás esto sea un poco confuso para algunos ámbitos académicos. Este rol asignado, por supuesto, a muchas personas en Cuba no les permite ir mucho más allá, aunque las universidades sean gratis, porque la pobreza lo abarca todo. O sea, uno tiene que empezar a combinar el trabajo con las necesidades intelectuales que uno tiene. Me gradué después de pedagógico, tenía nota suficiente para cambiarme a letra, pero eso implicaba, digamos, unos 2-3 años más sin poder tener un salario para mí. Y me gradué. Me gradué, no duré mucho realmente trabajando como maestra. Creo que 3 meses. Porque ya yo venía desde 4 años de la carrera colaborando con la Jiribilla, un órgano extremadamente oficial. De hecho, había surgido como respuesta a Cuba Encuentro y después Diario de Cuba, donde yo termino trabajando. O sea que sí, brinqué de bando, de un brinco de un extremo al otro. Y me encanta porque realmente desde que me pasé de bando, como la gente suele decir, me sentí más libre. En la Jiribilla tuve mis encontronazos, primero porque uno arrastra todo el tiempo el estigma cuando trabaja para los medios oficiales, de que no eres graduado de periodismo, no eres graduado de letras. No es que después no lo sigas arrastrando, es que después tienes más posibilidades de defenderte sin perder el trabajo. Y entonces, nada, esa es la otra María, ¿no? La de la correctora editora. Después viene un impasse grandísimo donde me doy cuenta que la carrera no me servía para muchas de las cosas que yo quería desarrollar. Y empiezo a hacer posgrados, diplomados, un diplomado en antropología cultural, por ejemplo, que se convirtió después en una especialización. Paso muchos posgrados de literatura porque me interesa mucho la literatura. Todo este tiempo haciendo, colaborando con medios de manera freelance, cuando esto era una mala palabra, o sea, cuando periodismo independiente era llamado freelance y la gente te miraba medio raro. Me incorporo de nuevo a la vida laboral, pero esta vez ya como editora de letras cubanas. Primero Cuba Literaria, y ahí en menos de un mes hago el salto para letras cubanas porque me interesaba entonces profundizar en el mundo del libro. Ahí estuve 4 años gozando literalmente el ser editora. Es un trabajo que a mí me gusta muchísimo porque uno conoce a mucha gente, tiene la posibilidad de trabajar con personas como Inés María Martiatu, que te abren puertas no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de la experiencia de vida, de la historia no contada de Cuba, porque aunque uno publique lo que está políticamente correcto, si tienes un poquitico de interés, te enteras, por ejemplo, de la represión durante el quinquenio gris, te enteras de historias que en los libros no están. Y Inés María, sabemos que era un pozo sin fondo de historia y de anécdotas que ella misma vivió también. En algún punto, trabajando en letras cubanas, al editor jefe, al director de la editorial, se le ocurre pensar y transmitirme más bien que la presidenta del Instituto Cubano del Libro en aquel momento me había mandado el mensaje de "estás hablando de más". Y ese fue el punto de ruptura. Aquí dije, bueno, aquí sobro yo. Ya venía un poco incómoda porque, bueno, yo no quería pagar el sindicato. De alguna manera había arrastrado a mis compañeros de trabajo a no pagar el sindicato. Me tuvieron que llamar en algún momento para decirme, mira María, bájale, nosotros sabemos tus motivos, no es obligatorio que tú participes del sindicato, no lo pagues, pero no puedes arrastrar a la demás gente a que no las paguen. Bueno, en fin, tuve que hablar con mis compañeros de trabajo, caballero, paguen el sindicato, no se guíen por mí, que yo soy mala cabeza. Bueno, en una semana después de esa advertencia, puse mi baja sobre la mesa de Riverón y una semana después estaba trabajando para Diario de Cuba. Después todo lo demás es, digamos, una vida muy intensa, más intensa de lo que tenía antes de ser independiente o totalmente independiente. Que suceden cosas, o sea, empiezo a conocer otra realidad, una realidad que tiene que ver también con la represión, con una Cuba mucho más oscura. Empiezo a conocer gente de la oposición, de las que yo tenía una imagen y ahora vengo a tener otra imagen un poco más humana, porque empiezo a lidiar con ellos directamente. Hago 4 números de la revista Voces. Eso también me abre otras puertas para establecer otro tipo de relaciones con la oposición. De hecho, yo tengo un cargo según la seguridad del Estado. O sea, ellos me iban a hacer una especie de expediente por pervertir a las personas mayores. Porque en la revista Voces...
Pausa. ¿Cómo? Uh-huh.
Pervertir a personas mayores. Porque en la revista Voces yo logro en esos 4 números nuclear a mucha gente que no sabía, no había dado el brinco a escribir en ningún medio de la oposición. Y yo estaba pervirtiendo a estas personas que, aunque eran adultas, estaban siendo influenciadas por mí.
Ay, Dios mío, esto está tan bizarro.
Claro, es el absurdo.
Es como leer los cargos de la Inquisición.
Exactamente.
Ok.
Esa es una María. Hay otra María que no tiene nada que ver con el periodismo, o sí tiene que ver con el periodismo, pero que tiene mucho también que ver con la necesidad constante de estar curioseando e investigando, que en ese mismo tiempo que estoy trabajando como editora, que estoy trabajando como periodista independiente, está investigando sobre otros temas. Por ejemplo, el libro de la Orquesta Hermanos Castro me llevó 10 años de investigación, 10 años que para acceder a los fondos, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, donde solamente se puede acceder con una carta oficial del centro de trabajo al que tú perteneces o del centro de estudio, tuve que, no voy a decir los nombres para no comprometerlos porque todavía algunos viven en Cuba y son funcionarios de cultura, algunos amigos tuvieron que emitir cartas para que yo pudiera acceder a esos fondos y pudiera entrar, por ejemplo, a la prensa de época, para que pudiera entrar. El resto ya lo tenía del lado de acá, o sea, toda la correspondencia de Manolo Castro, las partituras, discos, lo tenía porque yo estuve casada durante 4 años con uno de los herederos de la Orquesta Hermanos Castro. Y bueno, llegué a esa casa, me encontré con todo este material ahí, a punto de echarse a perder, y lo convertí en libro. Eso no salió hasta 10 años después, claro. Porque en esa misma época tuve que chocar entonces con el mundo editorial, ya no como editora, sino como autora, y llegué a la editorial del Museo de la Música, y a ellos les pareció que como yo no me dedicaba a la música, no tenía derecho a publicar un libro sobre este tema. A la par, como parecía que tenía mucho tiempo, me puse a leer toda la obra de Virgilio, por ejemplo, y con todas las otras lecturas que hice paralelas a él, o a, no a él, sino al libro de Virgilio, que además devoré de una manera obsesiva el libro de cuentos este de Cuentos Fríos, era una y otra vez volvía sobre él, porque cada vez me parecía que lo que narraba, el absurdo que narraba Virgilio, se parecía más a la vida que yo llevaba. Después, por supuesto, lo fui repitiendo con cada uno de los encuentros con la seguridad del Estado que he tenido. Que uno supera al otro en absurdo, pero también en elementos macabros y en maneras de desmembrarme a mí misma como ciudadana y como escritora. Te hablé, bueno, de esas dos Marías. Hay otras que mejor no hablamos, o sí.
Bueno, como esto es un podcast sobre literatura, vamos a dejar a las otras Marías como espacios imaginados por quienes nos escuchen. Como Marías imaginarias. Para otras personas, Marías reales para ti. Entonces, tú empiezas a leer, empiezas a leer y a releer Cuentos Fríos de Virgilio Piñera. Te pasa, como le pasa a mucha gente con uno o dos relatos que de repente descubren que son como una mirada extrañada a su propia realidad. A mí me ha pasado también. Supongo que cualquiera que haya leído un poco le ocurre, ¿no? Que puede decir, este es el libro que me habla de manera intensa. Y durante un tiempo estás leyendo y releyendo y pensando, caballero, ¿cómo se parece esto a mi vida? Y de repente, ese caballero, ¿cómo se parece esto a mi vida? Acaba convertido en un libro, que es el libro por el que estamos hoy. Entonces, más allá de esto se parece a mi vida y me encanta Virgilio Piñera y qué gran escritor es, ¿de qué va a desmembrar el cuerpo frío jugar con Virgilio Piñera? ¿Cuál es el asunto del libro, si lo tiene?
El asunto del libro. Yo creo que el asunto del libro lo resume el primer título con el que salió desmembrado en varias revistas del mundo literario cubano. M.M., María Matienzo, se divierte. Uh-huh. Porque es un divertimento, o sea, el libro va sobre mí a partir de Virgilio. Puede ser considerado quizás una crítica impresionista, que creo que es lo que lo clasifica académicamente, pero la realidad es que fue un gustazo que me di a mí misma a partir de las lecturas que estaba haciendo paralela a la relectura constante de los cuentos fríos de Virgilio. Quise darme el gusto a mí misma, o sea, muy hedonista, muy egoísta, muy yoísta, de decir, yo puedo reinterpretar, yo puedo gozar, yo puedo revivir de alguna manera la obra de Virgilio Piñera, esta obra de Virgilio Piñera. Que, dicho sea de paso, tiene mucho que ver conmigo también con respecto a la novela. O sea, Elizabeth juega las muñecas, aún juega las muñecas, es eso también, es un gran absurdo, es un gran juego con la realidad, justo como hace Virgilio, salvando la distancia, por supuesto, porque Virgilio está allá en el Parnaso literario cubano y yo todavía no sé ni siquiera dónde estoy.
Estamos vivas, eso está seguro.
Es lo más importante.
Sí, y en ese sentido tenemos cierta ventaja con respecto a Virgilio. No quiero pensar lo que Virgilio habría pensado ver repetirse esto otra vez. Los absurdos. Entonces, tú acabas de mencionar que entre desmembrar el cuerpo frío, jugar con Virgilio Piñera y Elizabeth aún juega a las muñecas, hay similitudes en términos de tu posición central, como estos dos libros, como expresando tu propia experiencia con el absurdo. Pero mencioné yo cuando leía tu currículo y después tú cuando hablabas de las muchas Marías, que tú has sido editora, has sido periodista, has sido narradora, has sido ensayista. Pero tus primeros roles en el mundo literario fueron editora y periodista. Y de hecho, la mayor parte de la gente que te conoce en redes sociales te conoce como periodista y como activista de los derechos humanos. Mi pregunta entonces es, ¿cómo se va del periodismo a la narrativa y al ensayo? ¿Por qué sientes que necesitas, si puedes explicarlo, estos distintos arsenales expresivos para hablar de lo que te obsesiona? ¿Por qué no quedarte solo con el reportaje investigativo, con el que puedes hablar del absurdo de Cuba? ¿Por qué no quedarte solo con la narrativa, con lo que puedes hablar sobre el absurdo de Cuba a través de tus propias experiencias? ¿Por qué seguir moviéndote entre tantas maneras de decir las cosas?
Primero, porque yo siento que el periodismo, el reportaje periodístico, por muy narrativo que sea, no refleja mi manera de ver totalmente la vida. O sea, hay una María que es muy imaginativa, que de repente puede estar hablando contigo, puede estar imaginando cosas, o puede estar viendo otras cosas que tienen también mucho que ver con la María religiosa. y con las experiencias extrasensoriales que puedo permitirme o que, con las que convivo constantemente, y eso no lo puedo llevar al periodismo. Y eso a su vez es una parte imprescindible de la sociedad cubana. O sea, el realismo mágico no lo inventó García Márquez, el realismo mágico lo vivimos constantemente nosotros y él lo reflejó en su obra. Y es así, o sea, Cuba es así, Cuba es esa realidad concreta, esa realidad que abruma, esa miseria, pero también es un poco el espíritu que pasa por detrás, es en la esquina donde mataron, o hay un mito que mataron a un muchacho que sale todos los días y camina ronda ese parque, es también la persona que asume o se asume como, a veces sin tener conciencia de eso, ¿no? Se asume a veces como una, desde su animalidad, que necesariamente no tiene que ser la humana. O se asume desde cercenándose a sí mismo. O sea, desde esa constante fragmentación en la que tenemos que estar viviendo para poder sobrevivir a esa realidad que nos abarca. Entonces el periodismo puede abarcar esa realidad como un todo. Tengo que ser objetiva, tengo que tratar de ser lo más veraz posible, en un mundo donde todo cada día es más relativo, donde las verdades cada día se desmoronan más y donde todo el mundo tiene sus argumentos para rebatirte o aparentemente tiene sus argumentos para rebatirte y más haciendo periodismo dentro de Cuba desde la alternatividad, desde lo independiente, donde cualquier detalle puede causar un daño irreparable a tu carrera como periodista. Entonces tengo que separar las dos, tristemente, una mata a la otra, y lo mismo pasa con el periodismo y el activismo. O sea, llegó un punto en que no era suficiente contar la historia, sino también participar de ella. Eso alguien me lo había dicho cuando empecé la oposición, lo que pasa es que yo soy de las que cree que tú no puedes involucrarte demasiado, lo sigo pensando, tú no puedes involucrarte demasiado haciendo periodismo y a lo mejor haciendo activismo. Y por eso es que al final he terminado siendo más activista que periodista.
Entonces, bueno, esto de una mata a la otra me parece radical en su descripción, pero interesante. Pregunta 4. Compañera María Metiencio Puerto, ¿cuáles son sus influencias más importantes en términos éticos y estéticos? Porque todo este lleva y trae de la política y el intelectual tiene muchas maneras de entenderse y muchas maneras de pensarse. ¿Cuál es tu credo?
Bueno, credo tengo muy poco, aunque parezca lo contrario. Pero referentes creo que los he ido asumiendo y los he ido soltando por el camino. Uh-huh. Algunos quisiera retomarlo, otros no tanto. Por ejemplo, en el ámbito literario, tengo referentes muy fuertes en toda esta generación de escritores americanos, de los malditos, de los perdidos, de los proscritos, que siento que hacen una literatura limpia. Jamás acercarme yo a ellos, ¿no? Pero me llenan como lectora, me llenan como escritora. También tengo del otro lado a japoneses, los japoneses como que me abren también, o sea, siento que hay una narrativa tan límpida, tan transparente que ayudan a que yo de alguna manera también me revise como escritora y me provocan a escribir. O sea, Japón, Mishima, por supuesto. Yo ahí llego y es a otro de los que quizás le debo un divertimento, con los que me gustaría dialogar desde María, ahora que tengo un poco más de tiempo quizás lo haga. Ahí también tendría que agregar, o sea, que no solamente la literatura está en mi vida, también hay muchos referentes en el cine, en las artes plásticas sobre todo. A mí las artes plásticas me arrastran, yo creo que soy una persona muy visual, y a partir de la visualidad es que quizás también me generen algunas imágenes mías literarias, imágenes que no logro traducir en las artes plásticas, porque no soy artista plástica, pero que sí las sea a lo mejor describir un poco más con palabras. Mi manera de ver la vida de manera plástica, ¿no? En el periodismo, Kapuscinski, Gaitalesi, creo que son gente, son dos importantísimos referentes que tengo desde el reportaje. Seguro se me quedan otros, porque a mí me pasa mucho con las referencias, es que cuando me las preguntas se me olvidan. Esto es una locura, además que te lo diga a ti en un podcast tan serio, pero sí me pasa. O sea, yo soy de las que consume mucho y va desechando nombres, o sea, porque me parece que acumular información también es un poquitico infértil.
Yo recuerdo, ¿cómo era? La sabiduría es eso que se te queda después que olvidaste el título de los libros que leíste. Va por ahí. Me lo dijo alguien en una clase, una persona a la que ya no admiro, pero creo que la frase sigue siendo verdadera.
Qué bueno que no estoy sola. Eso es por un lado. Y por el otro, me pasa mucho que a veces entro en conflicto conmigo misma porque yo era o solía ser una persona de muy buena memoria. Y toda esta historia de involucrarme tanto en el activismo ha hecho que sea totalmente lo contrario. Soy una desmemoriada, logro recordar un listado de presos políticos, pero no logro recordar en un listado de autores que me he leído y que me he recontraleído. Entonces, yo sí creo que esa es una de las facturas que te pasa, no solamente hacer activismo, sino vivir en dictadura. Cuando la vida se te vuelve estar todo el tiempo en el inminente peligro o en el inminente peligro de hacia lo del otro, estar en la salvaguarda de la vida, de lo básico, te pasa factura incluso hasta en la memoria afectiva. Y me pasa con los libros, pero me pasa también con algunas personas con las que conocí en mi vida, en mi otra vida, antes de ser activista, antes de ser periodista independiente, de las que para recordarlas tengo que hacer el doble del esfuerzo.
¡Wow! Qué interesante. O sea, triste, y quienes nos dedicamos a escribir, nos la pasamos robando historia. Ahora te estoy oyendo y estoy imaginando un relato con ese argumento, lo cual creo que no dije mucho de mí como persona, te pido disculpas, pero te voy a robar la experiencia y la voy a convertir en algo. Pero regresando a la crítica, en su reseña sobre tu libro que escribió para Yucabite, Ulises Padrón comenta, y cito: Matienzo además se coloca en un punto de enunciación, yo, mujer, escritora, desde donde entablo un diálogo antes que cualquier presunción erudita de su obra. De ese modo, prefiere la evocación que la certeza académica y confiere libre acceso a la lectura crítica para conversar con Piñera y adentrarse en los resortes de su poética. Fin de la cita. Y algo que tú mencionaste antes, que el libro es sobre todo un divertimento, y algo que mencionaste ahora mismo casi acerca de tener las referencias pero no nombrarlas. Para mí, como lectora académica entrenada durante los últimos 4 años dentro de la Academia Anglosajona, esto es francamente inquietante. Yo no sentía mucha incomodidad leyendo el libro. O sea, seguía adelante y le decía a mi madre, este libro está buenísimo, pero al mismo tiempo hay algo en el libro que yo sé que debería decir que está mal. Tú apenas citas, tú no refieres marcos y diestéticos, tú no estableces objetivos y conclusiones claras en el texto. O sea, es crítica impresionista. En ese sentido, el libro es más un ensayo en términos hispanoamericanos, como seguimos escribiendo en Hispanoamérica, reflexiones culturales, antes que un ensayo académico. Sin embargo, el modo en que sitúas tu identidad dentro del análisis es una declaración, creo yo, político-estética, creada del feminismo negro y chicano. Entonces, la pregunta es, y regresamos de cierta manera al inicio y al absurdo, ¿por qué dialogar con un hombre blanco y género de la primera mitad del siglo XX, cuando hay otras figuras teóricamente más cercanas a tu identidad que también han escrito sobre el absurdo y sobre Cuba? ¿Por qué hablar de Piñera en la Cuba del siglo XXI?
Buena pregunta esa. primero, a mí no me queda muy claro que Piñera sea muy cisgénero. Y
revelación teórica, pausa. Ahora ya lo vas a repetir de manera dramática para que quede claro.
Que no me queda muy claro hasta qué punto Virgilio Piñera sea cisgénero. Primero, porque le estamos aplicando O sea, yo estoy en contra de aplicarle con carácter retroactivo algunos conceptos que no tienen nada que ver con aquella gente que vive esa época. O sea, Virgilio Piñera era un tipo o un pájaro enorme que en una sociedad extremadamente machista era cualquier cosa menos cisgénero. Y de hecho su miedo viene a partir de ahí, ni siquiera por la literatura que hace. Él en su momento rompió con todo ese, toda esa estructura heteronormativa y se convirtió en la víctima de un sistema justo por no ser ese cisgénero. Lo otro es la insularidad. Yo creo que de alguna manera el vivir en una isla y haber coincidir geográficamente, no temporalmente, con Virgilio en una isla, creo que me habla mucho más que el resto. Yo creo que nuestros conceptos como afrofeministas, nuestros conceptos de la africanidad, de la racialidad, de la religiosidad, pasan por vivir en una isla. Y eso es lo que no me deja de atar a Virgilio. Nosotros hemos nacido en una isla que nos ha convertido en islas a nosotros. Si no, mira, párate en las redes y ve cómo nadie logra construir un continente juntándose dos días seguidos uno al lado del otro. Todo el mundo es una isla en Cuba. Todo el mundo tiene necesidad de tener su gobierno, de tener su propia dictadura en su propia isla. Y eso es lo que me ata tanto a Virgilio, ¿no? E incluso ahora mismo lo reescribiría agregándole otros elementos, porque en ese momento no era que no tuviera conciencia racial, ¿no? No era que no tuviera conciencia de mis orígenes. Es que me pareció que siendo mucho más esencial en mí misma, me tenía que ver y me tenía que divertir con Virgilio a partir de la isla que soy, de la isla que pierde sus pedazos de tierra cada vez que hay una crecida de mar, de la isla que cada vez que le pasa un ciclón por arriba pierde la mitad de la fauna y otra parte de la flora, de la isla que va cayendo constantemente, como en algunos cuentos de Virgilio, algunos de sus personajes van cayendo y van desmembrándose por el camino. Entonces, Virgilio es como un punto de partida en mí. Ese libro en específico es como un punto de partida en mí. A partir de ahí el resto. De hecho, cuando lo leí, porque además fue un libro que también surgió, o sea, se editó, al cabo de unos cuantos años después de haberlo escrito, lo releí y me sentí extraña. Esa otredad de la que hablo constantemente en Virgilio, la sentí con mi propio libro. Y con la María, sobre todo, que escribió ese libro. Esa fue otra María. Esta es otra María que, de alguna manera, sigo siendo o me siguen atando a esa María muchísimos puntos, es cierto. Pero también es cierto que esta María es otra isla.
Por eso llamaste al libro un libro huérfano al principio de la conversación.
Sí, por eso y porque también, de alguna manera, es un libro que ha quedado en el olvido, en el silencio. Una de las cosas que pasa en las islas que somos es que hay mucha necesidad de etiquetar. Y como mismo tú me comentabas que la gente me conoce como periodista o como activista, mucha gente ni siquiera como periodista, sino como activista, y mucha gente ni siquiera como ninguna de las dos cosas, no conciben que, y ahí vuelvo al inicio, y ahí es donde se unen todas las Marías, una mujer negra que ha tenido que esforzarse doble para sobresalir en determinados espacios, con el estigma de haberse graduado en pedagógico, puede escribir un libro de ensayo impresionista o no, académico o no, sobre la obra de Virgilio Piñera. Y eso lo viví cuando intentaron editarlo la primera vez. O sea, cuando sale MM se divierte, desmembrado en varias revistas, ese libro estaba conseguido para que saliera en Editorial Extramuros. Y lo plancharon porque yo no era nadie. Sigo sin serlo. Pero en ese momento lo plancharon por ese motivo.
Suena familiar. Y las políticas editoriales. Yo creo que de cierta manera ya respondiste a mi siguiente pregunta, que era cómo podía ser este libro de algún modo un libro político. Lo es simplemente porque quien lo ha escrito es una persona política, diría yo. Pero
no solamente por eso.
¿Por qué más?
No solamente por eso, sea, yo así mirando a la distancia me doy cuenta que todos mis libros, o sea, los dos libros que he escrito sobre procesos culturales o fenómenos culturales, los dos han sido sobre procesos y fenómenos culturales. Virgilio es un fenómeno en sí mismo, excluidos por un proceso mayor. Virgilio estuvo durante muchos años sin ser editado en Cuba, y lo que este Manos Castro, apenas entraron los otros Castros a poder, fueron disueltos por el nombre. De hecho, Manolo Castro pasó a ser el director de la Orquesta Radio de Progreso porque uno de los amigos pidió que él fuera el director. De lo contrario, hubiese ido a su casa a dormir el sueño eterno que durmieron muchísimos músicos en cuanto llegó Fidel Castro al poder. Y empezaron todos estos procesos de parametración, de nacionalizaciones, de reducción de plantillas, de cierre de clubes nocturnos, de cierre de cabaret, de cierre de casinos. O sea, mataron la vida nocturna y también mataron con ello la música y todos los procesos culturales que había alrededor de la música y de los clubes nocturnos. Y con Virgilio pasa por tanto, ¿no? O sea, ambos libros son, digamos, políticos en sí mismos, porque los dos hablan de ese silencio, de ese olvido que se ha impuesto sobre la cultura cubana, sobre la cultura de una de las plazas más importantes que ha tenido Caribe, o que tuvo el Caribe, o que tuvo América Latina, en tanto su posición geográfica, que no es un mito, que es una realidad, porque Cuba está en la entrada en la entrada del Mar Caribe, y por ahí ese puerto era, digamos, expedía también, recibía, pero también expedía mucha cultura hacia el resto del continente. Y eso, bueno, dejó de suceder por un proceso político.
Las islas son los puertos, dijo Dulce María Loina. Entonces, estamos como, sí, en la penúltima curva de esta conversación. Llevamos como 40 minutos en este bochinche, la hemos pasado bien. Entonces, yo dije al principio a presentarte, a María le fascina la fotografía y el cine, pero todavía no realiza ese sueño. Y este es el momento en que te pregunto, María Matienzo, María escritora, María activista, María periodista, ¿qué estás haciendo ahora?
Bueno, ahora estoy haciendo un montón de cosas. Un podcast para Radio Martí que se llama Yo tengo un sueño, que promete ser algo bien conflictivo porque quiero tener, y ya estoy teniendo invitados un poco polémicos, gente incómoda, como es su misma anfitriona. Terminé ahora mismo un audiovisual de 15 minutos. Es una, yo quiero llamarlo documental, pero se pone en el mismo registro de lo de Virgilio. Es mi mirada sobre la violencia que se vive en Cuba ahora mismo, sobre, a partir de la historia personal de una expresa política, contada a su viva voz, pero ilustrada con la imaginación de María Matienzo y con todas las miradas a todas las posibles violencias que viven las mujeres en Cuba. Este es el primero de un tríptico que quiero hacer con esta misma perspectiva, que abarcarían tres delitos o tres criminalizaciones de la vida en Cuba. Una, la vida política. Dos, el consumo de cannabis. Y tres, el trabajo sexual. Entonces estoy en eso, casi a punto de cumplir, empezar a cumplir un sueño importante como el del audiovisual. La fotografía se mantiene, la fotografía es yo constante con mi camarita, tomando detalles de los lugares a los que voy y de la gente, más que fotografías abiertas y panorámicas. Yo creo que la vida está hecha de detalles y es lo que me interesa hacer como paseante fotográfica. Y además informo por los derechos humanos, de esas no me libro y no creo que me vaya a librar, tengo que seguir haciendo algo porque en Cuba hay una dictadura, eso a mí me queda claro, y de alguna manera hay que entrar en esos circuitos oficiales, internacionales, y decirlo con argumentos, con cifras, porque me cuesta además mucho trabajo desprenderme del horror que se vive constantemente en Cuba, aunque no esté ahora mismo en La Habana, y es parte, esa es otra María de la que no me puedo desprender nunca. Así que nada, en eso estoy ahora. Además de la escritura creativa, que tengo, estoy trabajando en dos cuentos largos, novelas cortas, como quieras llamarlas, El Circo y Zoológico, que que van por la misma cuerda de Elizabeth. Un poco absurda y un poco sórdida también.
Sórdida es bueno, a veces. Hay realidades que registran ser descritas de cualquier otra manera. Tenemos que aceptarlo, ¿no? Y tener el valor para describirlas tal y como las vemos. Qué bueno que estoy unido, pues ahora tengo una cara muy descompuesta. Hablar de Cuba me pone un poco siempre, un poco así. La maldita circunstancia de la isla te persigue, no importa dónde vayas. Entonces, la última pregunta para despedirnos, porque ya faltan menos de 10 minutos para cumplir el marco de la hora, que es el tiempo óptimo para este podcast, para que la gente que va viajando de un lugar a otro, en La Habana, en Chicago, en Nueva York o en Caracas, que son ciudades famosas por sus problemas de tráfico, por cierto, nos escuchen mientras van de un lado a otro. María, resúmenes para quienes nos escuchan en 3 o 4 oraciones. ¿Por qué alguien debería comprar, desmembrar el cuerpo frío, jugar con Virgilio Piñera, o mejor aún, escribir una carta a la biblioteca de su comunidad y pedir que compren 6, 7, 8 ejemplares para que todo el mundo lo lea? ¿Por qué alguien debería leer ese libro?
Bueno, yo soy mala diciéndole a la gente lo que tiene que hacer con lo suyo. Bueno, a mí me encantaría que lo compraran y que la biblioteca local, comunitaria, tuviera, porque es otra manera de ver Cuba. O sea, hay, digamos, distintos modos de viajar a Cuba y a veces es bueno ir por el interior, o sea, por el interior de su gente. En ese libro yo he dejado mucho de mí. Ahí hay una Cuba, ahí hay una María, ahí hay una isla que también es bueno conocerla. Una isla de la que nos abre la puerta Virgilio, y quién mejor para Virgilio y todo su absurdo para entender qué cosa es Cuba y cómo vivirla, ¿no? Cómo gozarla también de alguna manera, porque con Virgilio se sufre pero se goza. Entonces, ya te digo, a mí no me gusta mucho decirle a la gente lo que tiene que hacer con lo suyo. Es un aprendizaje que le debo a este tiempo de activismo. O sea, si quiero vivir en democracia, tengo que empezar a aprender a respetar lo que quiera la gente. Pero mi propuesta es buena. ¿Qué quieres que te diga? Ahí está, otra manera de divertirse. Es una manera en la que yo suelo divertirme. Quizás un poco intelectual para algunos gustos. No tiene mucho reggaetón, pero tiene mucho de repensarse la vida y repensar a Virgilio y repensar la literatura también.
Yeah. Bueno, la verdad es que María es una parte interesada, ¿no?, en el debate sobre el libro. Ulises Padrón, que no está tan interesado, aunque obviamente le gustó el libro, opina que desmembrar el cuerpo es un acertijo de revelaciones y una incitadora invitación a revisar a Piñera desde la incomodidad y lecturas menos complacientes desde las voces disidentes. Matienzo, y es uno de los méritos que felicito, propone una revisitación desde la otra edad, un mise en abyme de la realidad cubana. Piñera aún tiene que decir desde los cuerpos fríos que se convertirán en islas a pesar de él. Fin de la cita. Y bueno, la isla es un tema recurrente entre la gente que viene de una isla. Ha sido un placer verte de nuevo, María, y conversar contigo finalmente acerca de lo que tú haces, no de lo que hacen otras personas. Espero que esta conversación lleve a más gente a conocer a las otras Marías que te habitan, lo cual me parece lo razonable y lo justo, porque todas tus Marías tienen valor y me fastidia muchísimo que una parte de ellas se queden ocultas y en la sombra. Por eso te invité a hablar de Desmembrar el cuerpo frío, jugar con Virgilio Piñera, que fue editada por Puente a la Vista en el 2021. Nos estamos despidiendo. Por favor, despídete de nuestro público.
Muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias a los que nos van a escuchar. Encantadísima. Bienvenidos a ver a las muchas Marías. Hay algunas que pueden ser bastante ríspidas, pero igual no dejan de ser interesantes, como tú ya has dicho. Y que venga la recomendación de mí está mal, pero bueno, esta es esta María que está hablando. Gracias, ¿sí?
Esto ha sido Otras Voces del Caribe, un podcast de New Book Network en español. Desde la orilla del lago Michigan te habló anfitriona Yasmín Portales Machado, hoy con María Matienzo Puerto, una cubana que anda por el mundo. Donde quiera que nos escuches, buenas noches, buenos días, buenas tardes y que el amor les acompañe.
Gracias por escuchar New Books Network en español.